GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Estamos cerrando una nueva semana de GPS Internacional. El mundo sigue dando vueltas, muchos temas en la agenda, y de esta manera también los analizamos en esta producción de Sputnik a través de M24, 97.9 FM en Montevideo, 102.5 en Maldonado, en las radios públicas de Bolivia, en Del Plata, en 1030M, en Buenos Aires, Argentina, y en todo el planeta, en habla hispana, a través de mundo.sputniknews.com. Hablamos de Argentina, porque otra vez la rebelión de los productores agropecuarios, la llamada mesa de enlace, que reúne a las principales patronales agropecuarias de Argentina, se movilizó esta semana reclamando un cese de comercialización de granos y Hacienda para reclamar acceso al gasoil y la exigencia de que la política recupere la estabilidad macroeconómica. Esto se da también en una situación compleja a partir de la renuncia del exministro de Economía argentino Martín Guzmán, la llegada de una nueva jerarca y la previsión de un intento de estabilizar la situación económica cuando también Argentina tiene que renegociar con el Fondo Monetario Internacional. El analista Juan Pablo de María, desde Buenos Aires, nos estará explicando esto. Y también hablaremos de este camino que ha iniciado el gobierno de Alberto Fernández de intentar incorporarse al grupo de los países BRICS. ¿Qué le puede traer como novedad a Argentina esto? Bueno, veamos qué nos dice Juan Pablo de María. Y también en este recorrido del GPS hablaremos de la decisión del gobierno de Venezuela que busca fortalecer la cooperación con la Unión Europea. Esto tiene que ver con un encuentro que mantuvo el canciller venezolano con el director general para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior. ¿Cómo son las perspectivas entre el vínculo de Venezuela y la Unión Europea? ¿Hay un cambio que tiene que ver con una mirada distinta que tiene Venezuela respecto al gobierno de Maduro, luego de haber reconocido durante mucho tiempo y haber amplificado a quien se autodenominaba como presidente interino, Juan Guaidó? ¿Tiene que ver con una nueva realidad de la política exterior venezolana en un cambio de eje ideológico en la región? Bueno, hablaremos de política exterior de Venezuela y de su vínculo con Europa, con el analista Sergio Rodríguez Helfenstein, aquí en GPS. Y venimos al Río de la Plata porque el querido Ignacio Nacho Copani, cantautor, trovador rioplatense, se estará presentando en Montevideo en los próximos días y estaremos presentando su espectáculo, que también va a tener su regreso a los escenarios porteños. Ignacio Copani, trovador, músico y además siempre artista comprometido con las causas populares de la región, estará en este GPS Internacional cerrando el bloque y, como siempre, cerrando la semana con información, cultura, análisis y noticias.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Para cerrar la semana, compartimos noticias del mundo. La República Popular Democrática de Corea tomó la decisión de reconocer la independencia de las repúblicas de Donetsk y de Lugansk, y este sería el tercer país en reconocer, después de Rusia y Siria. La República Popular Democrática de Corea reconoció este 13 de junio a la República Popular de Donetsk. El Estatuto Internacional de la República Popular y su condición de Estado continúan fortaleciéndose. Esta es otra victoria para nuestra diplomacia, compartió el presidente de esta república en su canal de Telegram. Agregó que esta decisión se convertirá ante todo en la base para un mayor desarrollo de las relaciones económicas entre ambos países. Estamos agradecidos con el pueblo por el apoyo tan significativo al pueblo de Donbass, aseguró el jerarca, expresando la esperanza de una cooperación más estrecha. Anteriormente, Siria también anunció su decisión de reconocer la independencia de las repúblicas de Donetsk y de Lugansk, tras lo cual Kiev rompió las relaciones diplomáticas con Damasco. El Fondo Monetario Internacional prevé que el año 2022 resultará difícil para la economía mundial y pronostica un riesgo elevado de recesión en 2023, declaró la directora general del FMI, Kristalina Georgieva. El año 2022 será difícil y 2023 posiblemente aún más difícil, con un mayor riesgo de recesión. Subrayó que de momento el futuro de la economía global es incierto, lo que se debe a varios factores, incluidas las interrupciones de suministros de gas a Europa, la operación militar rusa en Ucrania, las medidas restrictivas impuestas por la pandemia del COVID-19 y niveles altos de inflación en varios países. Por eso necesitamos acciones decisivas y una estrecha cooperación internacional liderada por los países del Grupo de los 20. Los precios del gas y la electricidad en Europa comenzaron a aumentar después del inicio de la operación especial militar rusa en Ucrania el 24 de febrero y la posterior imposición de las sanciones antirrusas. Además, el pasado 1 de julio, Eurostat, el organismo de estadística de la Unión Europea, informó que según la estimación relámpago, la inflación anual de la zona del euro subió 5 décimas el pasado mes. En junio del 2021, la inflación anual en el área del euro fue del 1,9%. La delegación rusa en las conversaciones de Estambul sobre el destino de los granos ucranianos preparó un amplio paquete de medidas destinadas a permitir la exportación por mar de los productos alimenticios, aseguró el portavoz del Ministerio de Defensa ruso. La delegación rusa preparó y sometió a consideración un paquete de propuestas para una solución rápida y práctica de esta cuestión. El portavoz confirmó que los representantes del Ministerio de Defensa de Rusia están participando en conversaciones de cuatro bandas con sus colegas de Turquía, representantes de la ONU y una delegación de Ucrania. El jerarca no dio detalles sobre las propuestas presentadas por la parte rusa. Sin embargo, a primera hora del día, una fuente diplomática informó a Sputnik que Moscú vincularía las negociaciones sobre la exportación de alimentos ucranianos a través del Mar Negro a la eliminación de ciertos obstáculos a la exportación de alimentos desde la propia Rusia. La mesa de enlace que reúne a las principales patronales agropecuarias de Argentina lleva a cabo en gran parte del país un cese de comercialización de granos y de hacienda para reclamar acceso al gasoil y con la exigencia de que la política recupere la estabilidad macroeconómica. Este miércoles 13 de julio adherimos a la Jornada Federal de Demanda en todo el país, convocada por la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias, informó esta mesa, una de las cuatro entidades que forma parte. El organismo también está integrado por la Sociedad Rural, la Confederación Rural Argentina y la Federación Agraria Argentina, y ha convocado esta jornada de protesta bajo el lema "El campo demanda". Además de la falta de gasoil, los productores destacaron que hay problemas para la importación de insumos, tecnología y neumáticos y que falta acceso al crédito. El acto central se va a realizar en la provincia de Entre Ríos, con la presencia de los representantes de estas patronales del campo que vuelven al conflicto con un gobierno popular en Argentina. Estamos en contacto con el analista Juan Pablo de María. Juan Pablo, ¿cómo analizas las protestas de las patronales del campo contra el gobierno y cómo afecta esto a la estabilidad económica y política del país?
Bueno, primero, buenas tardes para vos, Fabián, y para todo el equipo de trabajo de GPS Internacional y, por supuesto, como siempre, para toda la audiencia, todos los que escuchan este programa. Bueno, mirá, esto es algo que en Argentina estamos acostumbrados, lamentablemente, y subrayo lamentablemente porque no es la primera vez, como ustedes ya lo sabrán, que siguen atentamente las noticias de aquí de Argentina, no es la primera vez que en la historia argentina más reciente, no digo toda su historia, pero en la más reciente, el campo, entre comillas el campo, Fabián, porque en realidad son los productores agropecuarios, y no todos, sino los más poderosos, que son una minoría acá en la Argentina, pero los que detentan y ejercen más poder, no solo económico, sino cultural, comunicacional y político en nuestro país, y que han, en la historia más reciente, y yendo más atrás, en la historia de más largo alcance, tumbado o volteado más de un gobierno democrático, republicano, constitucional. En el siglo XX han instaurado, mediante golpes de Estado cívico-militares, cruentas dictaduras cívico-militares, y ya en el periodo histórico de democracia, de república, desde la recuperación de la misma en 1983 a la fecha, han hecho lo mismo por otra vía, por vía institucional democrática, con aquellos gobiernos que no le han sido afines. Entonces, ¿qué quiero decir con este breve repaso histórico, Fabián? Que el, entre comillas, campo, permanentemente cuando ve afectados sus intereses corporativos toma este tipo de medidas drásticas que no afectan solo al gobierno de turno, Fabián, afectan a la sociedad argentina en su conjunto, sobre todo a las mayorías, a la clase trabajadora. Yo recuerdo, para no ir tan lejos, hace 14 años atrás, en el llamado conflicto del gobierno versus el campo, entre comillas campo, ocurrió algo similar, por supuesto salvando todas las distancias y las diferencias, de coyuntura, de contexto, pero ¿a qué voy con esto cuando digo que ocurrió algo similar? El campo en ese contexto vio afectados sus intereses corporativos y tomó medidas similares a esta, digamos, llamar a un paro, un lockout patronal, para ponerle trabas o palos en la rueda al gobierno de turno, pero sobre todo, digamos, lo que aquí ocurre, Fabián, es para afectar a la sociedad argentina en su conjunto. La verdad que es un hecho lamentable nuevamente de parte del llamado o mal llamado campo, porque justamente, ¿qué está pasando actualmente? Que el gobierno, para cuidar la economía del país, de la sociedad, está poniendo determinados límites a las importaciones y exportaciones, porque justamente estamos en una crisis económica que no es solo nacional, sino mundial, como ya sabemos, como varias veces hablamos aquí. Y ante eso, el campo va afectado a sus ganas, sus intereses, aunque, te digo, están ganando sumas siderales, han incrementado sus activos, sus ganancias, y aún así van al paro, o llaman, hacen un paro justamente, porque no pueden ni importar ni exportar lo que están, lo que pretenden. Y el problema aquí es que no, si lo hacen, la crisis se agravaría. Entonces, por ese motivo, es que el gobierno justamente toma la medida esta de limitar importaciones y exportaciones por una cuestión de interés nacional, de cuidado de la economía nacional, y en favor, por supuesto, de la sociedad argentina en su conjunto. No nos olvidemos que cuando el llamado campo o mal llamado campo dice el campo somos todos, en realidad lo que quiere decir es el campo somos nosotros, unos pocos, muy pudientes, muy poderosos, que como vemos afectados nuestros intereses corporativos, llamamos a un paro nacional. No sé si respondo a tu pregunta.
Claro, Juan, por supuesto, son temas que afectan mucho la agenda política argentina. Estamos a un año de las elecciones generales, un poco más. Exacto. ¿Cómo está esa coyuntura? ¿Cómo ha impactado además la llegada de la nueva ministra de Economía, Batakis, la salida de Guzmán y la llegada de una nueva jerarca?
Qué buena pregunta. Sí, por supuesto. Bueno, siguiendo lo que vos decías, estamos en una situación muy delicada porque no nos olvidemos que no solo a nivel nacional, sino global, y aparte acá en Argentina particularmente estamos, como vos bien decías, a un año y pico de las elecciones presidenciales, nada más ni nada menos. Y ante esto, la llegada de la actual ministra de Economía, Silvina Batakis, luego de la salida del ex ministro de Economía, Martín Guzmán, yo creo que da, digamos, ¿cómo decirlo?, esperanzas, por un lado, y por otro también genera expectativas, digamos, más positivas, en el sentido de que la anterior gestión del Ministerio de Economía se había concentrado y centrado demasiado o excesivamente en la renegociación de deuda externa y descuidó otros asuntos, otras cuestiones relevantes y de suma importancia para el país y la sociedad en su conjunto, y la llegada de Batakis justamente viene a tratar de subsanar las cuestiones que han sido descuidadas por la gestión anterior. Y hago un paralelismo aquí, Fabián, lo mismo ocurrió, haciendo un paralelismo, con la gestión del anterior ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, en relación con el flamante actual ministro de esa cartera, que es Daniel Scioli. Hago este paralelismo porque justamente estos dos ministros, que son ministros de dos carteras de suma importancia para el interés nacional, para el interés de la patria, vienen justamente a subsanar cuestiones que las gestiones anteriores de estos ministros habían sido lamentablemente descuidadas. Y una de ellas es, por supuesto, el bolsillo de los argentinos y las argentinas, la economía doméstica, diaria, cotidiana, que no, estas dos gestiones anteriores, a las actuales no supieron atender estas cuestiones. Bueno, el desafío que tienen estos ministros, centrándome particularmente en economía y hacienda, es justamente atender a estas cuestiones que tanto afectan a las argentinas y los argentinos diariamente, cotidianamente, que no es solo la inflación, es La economía doméstica, como decía, ¿no? No solo poder llegar a fin de mes, sino que además puedan tener acceso a bienes y servicios básicos, fundamentales, los alimentos, para empezar a hablar, ¿no?
Juan, ¿cómo impacta en la política exterior del país este cambio en el gabinete ministerial? ¿Tiene implicaciones en el vínculo con Estados Unidos, particularmente por su poder de veto del Fondo Monetario Internacional?
Mira, yo creo que estos cambios en el gabinete de ministros de Nación impactan positiva o afirmativamente, teniendo en cuenta que los actuales ministros tienen, digamos, mayor capacidad política que los anteriores a la hora de negociar con grandes o importantes poderes, como son el FMI y las potencias centrales, como Estados Unidos, por ejemplo. Y en ese sentido, yo creo que estos dos ministros, y digo dos para remarcar que son los últimos grandes cambios que ha habido en el gabinete de ministros de la Nación, no son los únicos, porque si repasamos un poquito la administración de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner, han habido cambios anteriormente en el gabinete de ministros de la Nación, ¿no? Pero hablando justamente de estos últimos cambios, yo creo que sí, que impacta significativamente. Y digo afirmativamente, como decía Fabián, porque justamente se necesita mayor capacidad política para negociar con el FMI, con las potencias centrales, sobre todo Estados Unidos, que es el país, el Estado que más peso tiene dentro de ese organismo internacional. Y además se necesita, digamos, no solo capacidad política, sino el suficiente coraje para afrontar, digamos, las duras imposturas, digamos, que llevan adelante las grandes potencias, sobre todo, bueno, Estados Unidos y el FMI, que a la hora de negociar o renegociar deuda siempre lo hacen con suma dureza, afectando el interés nacional, claramente, y no solo con Argentina, sino con todos los países del llamado tercer mundo o del sur global. No nos olvidemos que en el caso de Argentina, particularmente, en su historia ha tenido que enfrentarse más de una ocasión a grandes potencias, a organismos internacionales, en este caso el FMI, ¿no? Y en este sentido yo creo que en cuanto a política exterior, la cosa va a ir mejorando, es decir, no solo por lo que decía anteriormente, sino también porque Argentina, tengamos en cuenta, no nos olvidemos que sigue manteniendo una postura, una posición de equilibrio en cuanto a sus relaciones exteriores, tanto con las potencias como con las no potencias. Es decir, Argentina acá no tiene en cuanto a su política exterior, una marcada tendencia ideológica a relacionarse con algunos, elogiando a algunos y denostando a otros, como era, por ejemplo, la anterior administración en materia de política exterior, hablo del gobierno de Mauricio Macri, que se alineó prácticamente llevando adelante relaciones carnales con las potencias occidentales, fundamentalmente con los Estados Unidos de América, y el gobierno de la actual gestión, la de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, en su política exterior, mantienen justamente una relación equilibrada con todas las potencias y con las no potencias también, y en ese sentido, acá la cuestión ideológica está en segundo lugar. Está en segundo lugar, acá lo que se prioriza es la cuestión política, porque ante una situación tan delicada con la que estamos, donde hay cuestiones que este gobierno intenta resolver, problemáticas que intenta resolver, como son la deuda externa heredada, contraída por la anterior gestión, la de Mauricio Macri, la pandemia y ahora actualmente la guerra de Rusia contra Ucrania. Bueno, ante esas tres grandes problemáticas, el gobierno argentino, mediante su política exterior, justamente trata de mantener ese equilibrio, esa relación equilibrada, como decía, con las grandes potencias y con aquellos que no son potencias, pero sobre todo en las potencias, ¿no? Porque acá, acordémonos que Estados Unidos no es la única potencia, también están China, Rusia, la Unión Europea, Y ante eso, la política exterior del gobierno argentino tiene que mantener su equilibrio y, por supuesto, pragmatismo, como lo viene haciendo. Y en este sentido, yo creo que esto va a impactar significativamente. Por supuesto, cuando digo afirmativamente, lo digo más a título personal que político, Fabián, teniendo en cuenta que la situación de la política exterior desde el lado de Argentina ante las potencias es muy delicada, ¿no? Porque no nos olvidemos que con semejante enorme deuda externa que tenemos, es muy difícil tener margen de maniobra en el orden internacional.
Claro, Juan, ¿cómo analizas el posible ingreso de Argentina a los BRICS y qué implicaciones puede tener esto en la proyección global? ¿Habría un mayor balance de poder con Brasil en el orden regional?
Mirá, ante eso, primero me parece una gran pregunta. No es la primera vez que a Argentina se lo tienta con ser parte, con formar parte activamente de los BRICS. No nos olvidemos que durante el gobierno de Cristina, el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, de 2011-2015, también ya Argentina había sido tentada a participar de este agrupamiento de países. Y actualmente, bueno, la propuesta ha sido más contundente, más fuerte, ¿no? Yo a esto la verdad que lo veo con buenos ojos. Argentina sea parte de los BRICS, lo veo con buenos ojos. No nos olvidemos que Brasil ya forma parte, es el gobierno de Lula da Silva, y luego continuó con su sucesora Dilma Rousseff, continuó con su sucesor Jair Mesías Bolsonaro. Y fíjate que a pesar de lo sobreideologizado que es Bolsonaro y su administración, aún así Brasil no se ha bajado, no se ha ido de los BRICS. Y volviendo al caso de Argentina particularmente, lo veo como en los ojos porque Argentina es una potencia regional, como lo es Brasil, y creo que eso puede favorecer al interés nacional argentino. Pero bueno, no tenemos que dejar de lado que, más allá de que Argentina sea una potencia regional, no tiene el peso industrial, el poderío industrial que tiene Brasil, ni mucho menos que tienen China, Sudáfrica, Rusia, digamos, los históricos miembros de los BRICS, ¿no? Yo creo que en ese sentido hay que ser realista y poner esto en discusión, digamos, hasta dónde a Argentina le conviene, fácticamente hablando, ser parte de los BRICS, más allá de las ventajas, ¿no? Sino también tener en cuenta cuáles son las desventajas, discutir las desventajas que hay de formar parte de los BRICS. Pero bueno, es una propuesta así interesante. Interesante que, bueno, que Argentina no tiene que descuidar, ¿no? Porque, ya vuelvo a lo que decía Fabián, Argentina no es un país menor dentro de la región, junto con Brasil, México, Colombia, Chile, está entre los grandes países de la región, por su capacidad productiva, su potencial ante el mundo, no solo ante la región. Entonces, ante eso, yo no creo que haya que mirar con malos ojos el ingreso de Argentina a los BRICS.
Como siempre, Juan Pablo de María, gracias por tu análisis, tu participación en GPS.
Muchas gracias a vos, Fabián, y a todo el equipo que hace GPS Internacional. Muy agradecido siempre.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
El gobierno de Venezuela busca fortalecer la cooperación con la Unión Europea, informó el canciller de la Nación Caribeña, Carlos Faría, tras sostener un encuentro con el director general para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior. Nos reunimos con el director general para las Américas con el propósito de elevar las relaciones entre Venezuela y la Unión Europea sobre la base de la diplomacia de paz y el respeto mutuo, escribió el canciller en su cuenta de Twitter. El ministro venezolano dijo que su país tiene planes de fortalecer la cooperación en materia de energía, medio ambiente y salud con esa región. En los últimos años, las relaciones diplomáticas entre el gobierno de Venezuela y la Unión Europea se tornaron inestables, especialmente luego de que la mayoría de sus miembros decidieran reconocer como presidente interino al exdiputado Juan Guaidó, en lugar del jefe de Estado Nicolás Maduro. Para analizar este asunto, estamos en contacto con el analista venezolano Sergio Rodríguez Helfenstein. Sergio, ¿Cómo analizas las perspectivas en torno al vínculo entre Venezuela y la Unión Europea? ¿El avance de la cooperación implica una marcha atrás por parte de Europa en reconocer a Guaidó como presidente interino?
Si te refieres con posibilidades de cooperación entre Europa y Venezuela a la reciente reunión del canciller Carlos Farías con Brian Lynn, director general del Servicio Europeo de Acción Exterior, eso es la reiteración de una voluntad manifiesta del gobierno venezolano por establecer relaciones de normalidad con Europa y con todos los países del mundo que se han deteriorado a partir de la intención de Estados Unidos, Europa y de los países que en ese momento eran gobernados por la derecha en América Latina y el Caribe, de derrocar al gobierno del presidente Maduro por la fuerza, lo cual llevó a un distanciamiento que incluso significó retiro de embajadores y en algunos casos hasta rompimiento de las relaciones. Pero lo cierto es que no hay ningún avance en los vínculos entre Europa y Estados Unidos porque Europa ha cedido completamente su soberanía y su capacidad de decisión en materia internacional a Estados Unidos, y mientras Estados Unidos no tome una decisión respecto de su relación con Venezuela y de cómo van a manejar la situación política de Venezuela en cuanto a sus intereses, Europa no va a hacer nada que manifieste una cierta distancia o diferencia con Estados Unidos. En este sentido, se mantiene una situación al margen del derecho internacional cuando Europa tiene sus embajadores acreditados ante el gobierno del presidente Maduro, pero no lo reconocen, sino que reconocen al exdiputado Guaidó. Eso es una violación flagrante del derecho internacional, pero hay que recordar también que el esfuerzo de Estados Unidos y de Europa es de abandonar el derecho internacional para construir eso que ellos llaman sistema internacional basado en reglas, que no es más que un sistema que emerge de la decisión de Washington y que debe ser cumplido por todo el resto del mundo. Incluso el señor Borrell en su momento lo explicó como que en ese sentido, o sea, en el sentido de tener reconocimiento de un supuesto presidente y tener las relaciones reales para la resolución de cualquier problema con otro gobierno era una manera de innovar en el derecho internacional. Es decir, que hay una manifiesta intención de Estados Unidos y de Europa de violar el derecho internacional, de violentar todo lo que el mundo ha ido construyendo en dos siglos para ampliar, mejorar y establecer normas en las relaciones entre los estados, y que hoy simplemente se pretenden violentar a través de la fuerza y de la imposición. En esa medida, la posición del gobierno de Venezuela, manifestada por el canciller Faría, es de reiteración de la voluntad de Venezuela de establecer relaciones en igualdad de condiciones con todos los países sobre la base del respeto mutuo al libre derecho a la autodeterminación y a la defensa de la soberanía de los estados.
¿Es ello una muestra de una posición debilitada por parte de la Unión con motivo de la crisis económica a causa de la falta de abastecimiento energético?
Dando continuidad a la pregunta anterior, se puede decir que no es que haya una posición debilitada de la Unión Europea con motivo de la crisis económica. El problema es mucho más grave. No hay posición de la Unión Europea. La posición de la Unión Europea se decide en Washington. La guerra en Ucrania ha puesto en evidencia con demasiada transparencia que la Unión Europea no tiene ya criterio, dejó de ser un actor internacional relevante. Es increíble que los líderes europeos estén castigando a sus ciudadanos solo para cumplir con los designios de Washington. Están haciendo que se pague el combustible a precios mucho más altos, de que haya carencia de combustible, que haya carencia de alimentos solo por satisfacer los intereses de Washington, porque está visto que este conflicto en Ucrania, originado en la expansión de la OTAN, responde a intereses de Estados Unidos, y los líderes europeos ciegamente han aceptado eso. Entonces, ya ni siquiera se puede hablar de una posición debilitada, sino que se tiene que hablar de una no posición. No hay posición de Europa. Y eso también se manifiesta con respecto a Venezuela. Lo dijimos anteriormente. Venezuela trata de negociar con Europa, pero es imposible porque tienen que esperar que Washington tomó una decisión. Incluso lo dijo el propio canciller español, que tenían que consultar primero con Washington para tomar una decisión respecto de lo que iban a hacer. En este sentido, por supuesto que la crisis económica y en particular la crisis energética transforma a Venezuela en un punto importante con el cual conversar, como también lo es Irán, como también lo es Argelia. Y en este sentido, uno podría prever que desde el punto de vista racional puede haber un acercamiento de posiciones, la búsqueda de solución de los problemas comunes, pero repito, eso es imposible mientras Washington no tome una decisión, y no creo que Washington tome una decisión antes de noviembre, cuando se produzcan las elecciones parlamentarias internas de Estados Unidos.
¿Cómo analiza las perspectivas en torno al vínculo bilateral con Colombia a pocas semanas de la asunción de Petro? ¿Se prevé una mayor cooperación en materia de seguridad transfronteriza?
Evidentemente, el triunfo de Petro es un gran paso adelante para normalizar las relaciones. Incluso Rodolfo Hernández también había dicho que en caso de ganar iba a normalizar las relaciones con Venezuela. De manera que en Venezuela celebramos ya los resultados de la primera vuelta. Pero claro, con Petro hay una mayor cercanía, si no con él mismo, por lo menos con alguna gente de su entorno, que nos permite visualizar la posibilidad de avanzar en la normalización de relaciones que se manifiestan, que son necesarias para los dos países. Eso significa la reapertura de las embajadas, la reapertura de los consulados. Hay 6 millones de colombianos en Venezuela y 2 o 3 millones de venezolanos en Colombia que ameritan una atención consular que en este momento no tienen. Entonces, ya solo eso es un gran paso adelante. También tenemos economías complementarias. De manera que si establecemos mecanismos de cooperación, también nos podemos ayudar. Y no solo en la frontera. En la frontera es evidente porque en algunos lugares de la frontera son fronteras abiertas con un intercambio permanente, incluso un cruce permanente. Venezolanos que van a hacer ciertas actividades a Colombia y colombianos que vienen a hacer ciertas actividades a Venezuela. Pero también tenemos que tener una agenda, como lo planteó el presidente Petro, una agenda de seguridad común, porque los problemas delictuales de funcionamiento de paramilitares, contrabandistas y narcotraficantes en la frontera afectan a los dos países por igual. Entonces ahí hay otro aspecto en el cual es muy importante esta victoria de Petro y su manifiesta decisión de restablecer los vínculos diplomáticos normales con Venezuela. También tenemos una agenda, como dije antes, una agenda de migración, en la cual es muy importante también que podamos conversar y negociar. De manera que tenemos una agenda múltiple de muchos temas, de muchos factores, de dos países limítrofes, que tienen una identidad común en muchas cosas, que tienen un origen común, y que es imprescindible para los dos países establecer las relaciones y establecer reestablecer mecanismos mutuos de cooperación útiles para ambos.
¿Cómo analizas la política exterior de Venezuela en el marco de la configuración de un mundo multipolar? ¿Qué margen negociador le otorga esta nueva coyuntura al país en un vínculo con Estados Unidos y Europa?
Con respecto a la política exterior de Venezuela en el marco de la construcción de un mundo multipolar, creo que se están dando pasos muy interesantes en el sentido de buscar la inserción en ese mundo que nace. De ese punto de vista, creo que hay un punto de inflexión en la gira que el presidente Maduro hizo en el mismo momento en que se estaba realizando la cumbre de Estados Unidos, a la cual Venezuela no fue invitada. Pero frente a esa posibilidad de esa cumbre con olor a monroísmo, Venezuela dio continuidad al pensamiento establecido por el comandante Chávez de abrirse a otros espacios del poder mundial y establecer vínculos más sólidos con el sur. Creo que eso marca una impronta en el sentido de una inserción de Venezuela que se había visto de alguna manera afectada por las sanciones, por la gran campaña mediática de desprestigio de Venezuela, pero que ha ido recobrando su espacio, como lo manifiesta el regreso de muchos embajadores a Venezuela, la reapertura de vínculos diplomáticos estables con muchos países y el gran apoyo que tiene Venezuela en la mayor parte de los países del mundo, en particular en el movimiento de países no alineados. Pero también hay que decir que en América Latina Venezuela ha ido recuperando su espacio que trató de ser traspasado a través del Grupo de Lima al presidente inventado por Estados Unidos que nunca fue electo. En ese sentido, también hay que decir que la política exterior de Venezuela ha sido exitosa en cuanto a el restablecimiento de relaciones. Ya tenemos embajador nuevamente de Argentina, tenemos embajador de Honduras, tenemos embajador de México, de Perú, de manera que eso se va a ir mejorando. Y eso va a tener un impulso definitivo, creo yo, si efectivamente se consolida la victoria, o se concreta, perdón, la victoria de Lula en las elecciones, lo cual va a configurar nuevamente la posibilidad de construir un bloque latinoamericano y caribeño unido, fuerte y que tenga espacio en el mundo este que se está construyendo y que está dejando de ser un mundo eurocéntrico y está dejando de ser en cuanto a este bloque que se constituye como un bloque multipolar en el cual América Latina tiene y debe jugar un papel y en el que Venezuela indudablemente, como lo ha hecho a través de sus 200 años de historia, va a hacer todo su mayor esfuerzo y todo su mayor aporte para concretar este espacio latinoamericano y caribeño de integración. Pero también mucho más allá de nuestra frontera, en Asia, en África, en Asia Occidental, donde tenemos amigos, como lo ha evidenciado esta exitosa gira del presidente Maduro.
Sergio Rodríguez Helfenstein, desde Venezuela. Gracias por estar en GPS Internacional.
Saludos, Fabián. Muchas gracias por esta nueva invitación a tu programa. Y muchos saludos a todos los que nos escuchan.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura. En este
este tiempo descartable y sórdido, donde nos toman siempre por estúpidos, solo me salva tu amor. Envenenarnos con comida rápida y definir el juego a muerte súbita, solo me salva tu amor. Somos los indios en una película donde triunfa siempre el cara pálida, igual que en la anterior y que en la próxima.
Este 31 de julio, la Sala Zita Rosa va a estar otra vez recibiendo a un hermano argentino, prácticamente uruguayo, ya no uruguayizado, sino uruguayo, que es Ignacio Copani, que va a presentar las canciones de ahora, escritas ayer. Este show que trae de nuevo a Nacho por Montevideo, una noche copañera que nos espera este 31. Lo tenemos por acá para conversar sobre este regreso a Montevideo, también su regreso a escenarios porteños, y de alguna manera saber en qué anda, porque siempre está bueno conversar con él, no solo de música, sino también de actualidad. Hola Nacho, ¿cómo estás? Contanos.
Hola Fabián, hola a todos los oyentes y las oyentas. Y yo estoy bien porque regresar a la Sala Zita Rosa, que en un momento me era tan esquiva, no por nada en especial, ¿no? Pero bueno, yo durante años había querido estar ahí y antes, no sé si ahora eso cambió o si tiene que ver con la insistencia mía, pero era mucho más reservada para los artistas uruguayos. Pero después, ya hace muchos años que voy permanentemente. Había tenido la gran alegría de hacer el Teatro Solís a fines del 2019 y la pandemia, entre otras cosas, me dejó sin la posibilidad de ir a cancherear a Montevideo. Decir, mirá, así como me ves, yo empecé en la barraca, pero llegué al Solís. Y bueno, arrancando otra vez con mucha alegría, pues es el primer teatro que hago, este de la Sala Zita Rosa, tengo buena expectativa. Estoy viejo y eso hace que estés en modo repaso, rescatando las canciones como las que decías vos, las que parecen hechas hoy y son de hace algún tiempo o mucho tiempo, y también presentando algunas canciones nuevas que quieran también referirse a lo que nos pasa en la calle, a lo que nos ha ocurrido esta desgracia tan grande de lo que ha sido la pandemia y sus situaciones y sus personajes.
Eso, ¿cómo te trató a vos la pandemia? ¿Te sacó de juego?
Horrible, horrible, porque bueno, como a casi todos en lo económico, en lo espiritual y sobre todo en ser espectador de la ansiedad, la tensión que provocaba en los más jóvenes, en mis propios nietos. Si hay algo que te duele, que te golpea, es ver cómo estaban postergándose cada uno en su edad, cada uno en su actividad, quedarse sin... Si hacía la cuenta era horrible, porque se quedaban sin 15 recreos por semana, sin sus entrenamientos, sin sus amigos, el más grande sin su primer beso, sin su primer desengaño. Así que por supuesto que sí, ni hablar de los conocidos y también y de los hermanos que aunque uno no conozca... se llevó esta pandemia, tanto conocimiento, tanto amor, tanta capacidad de artistas, de personajes entrañables que ya no están y que podían darnos mucho más. Así que sí, fue horrible y verdaderamente yo pensé que iba a dejar otro saldo en lo colectivo, en los estados, en que iban a ser como sacudidos por reordenar la escala de valores, ¿verdad? Es que no puede ser que sea más cómoda una dependencia municipal o provincial para pagar un impuesto que para hacerte un análisis, ¿verdad? Entonces yo pensé que iba, incluso en el trato nuestro, recíproco, colectivo, que iba a aflorar más la solidaridad, el abrazo, y realmente... no es así, porque la pandemia es poderosa, pero los que manejan los grandes medios también han sido poderosos y le han manipulado la cabeza a la gente y siguiendo una inercia de convertir a personas que podríamos ser normales, positivas, propositivas, en sujetos de muy poco vuelo humanista, ¿no? De mucho egoísmo, de odio, que es lo peor que puede haber. Y el odio, yo sostengo que no es un sentimiento, porque vos le podés tener bronca a algo que te molesta. Yo le puedo tener bronca a Macri, porque fue un gobernante que lastimó al pueblo, pero odio no. Ese odio que lleva a desear la desgracia de su familia, no, para nada, porque creo que el odio no es algo natural, que es algo que toma características nuestras, como nuestra frustración, nuestros miedos, nuestra desilusión, y ahí sí le echa unas gotas de odio que nos convierte en algo verdaderamente salvaje, donde no podés sostener una conversación, donde repetís sin saber lo que te dictan esos medios y donde te tirás tiros en tus propios pies, porque atentás contra tu propia posibilidad de avanzar. Así que ha sido, además en lo contundente de la desgracia, de la enfermedad, de los fallecidos, la verdad que todavía no somos muy conscientes de lo que hemos sido contemporáneos. Ya ha pasado un tiempo y mirando desde otra perspectiva nos vamos a dar cuenta que ha sido una época terrible, que es raro ser protagonista. Viste que cuando te toca bailar, bailás. No es que no sigue la vida, pero nos deja una marca imborrable.
Ahora, vos te lograste de alguna manera reinventar en pandemia con una serie de shows donde utilizaste la tecnología, esta que estamos usando ahora para conversar, para sí. Seguir teniendo un diálogo, ¿no? con el público y también para crear.
Era lo más parecido a mi trabajo habitual, transmitir y tener no sé cuántos dispositivos para mirar los mensajes de la gente, permitir que me pidan canciones, tener un ida y vuelta, que es mi tarea de trovador, si no era muy frío. Los tres primeros intervenciones fue de lo más feo que me pasó en la vida, que me sentía ridículo, porque ya es de por sí frío, viste, Fabián, cuando nos encontramos en un canal, pero por lo menos tener un camarógrafo que te levanta el pulgar, ¿no? En esto era absolutamente solo, pero además era como una novedad a la que no sabía bien cómo responder artísticamente. Yo ya te he comentado que necesitaba encontrarle el porqué alguien iba a hacer clic en mi propuesta y no en un video de John Lennon o en un partido de fútbol o en una exposición o en las maravillas también que hay en el mundo virtual. Bueno, me defendí porque todos esos no te hablan en las canciones de lo que está pasando hoy mismo y yo sí tenía esa característica. Y compuse mucho, pero siempre, bueno, compuse mucho ligado a eso que nos estaba pasando. Ahora me siento un poco más liberado, pero también siento la responsabilidad que debería mandar algún mensaje más conceptual que el que pude dejar urgente en esos días.
¿Y esas canciones todavía siguen siendo actuales? Digamos, ¿van a estar en tus shows? ¿Cómo viene eso? Esas canciones de pandemia.
Mira, sí van a estar como una referencia contando qué es lo que ha pasado, no porque esté pasando ahora. Es como si te digo que puedo llegar a cantar una canción de cuando River se fue al descenso. Pero no quiere decir que sea algo que quiera recaracterizar en esta época, sino recordar. Sí, para ponernos en situación de eso que nos ha tocado vivir, de asistir impávidos a los anticuarentena, que en realidad era una máscara para ocultar a los antitodos, antilibertades, pero curiosamente se roban hasta el idioma, porque muchos de ellos se hacen llamar libertarios, cuando libertario era otra cosa. Mi abuelo español se jactaba de ser más zurdo que un socialista porque él era comunista libertario, que era un anarquista, pero un anarquista político, no de la, de la derecha económica anárquica, ¿no? Que quiere quemar el Banco Central. Bueno, ese tipo de situaciones las hice, hice canciones como El pelotudo asintomático, hice canciones como La oda al barbijo, que debería promocionarla, porque no me parece mal que sigamos usando el tapabocas. Yo creo que yo que lo uso en estos días de frío, creo que me hace bien, me protege del frío, y ojalá se impusiera como moda. Puedes decir, no, ¿cómo vas a poner eso de moda? Y si yo te digo que las muchachas y muchachos de nuestro pueblo pagan fortuna para comprarse un pantalón roto, podría también imponerse el barbijo como moda. Así que sí, tengo de distintas características y sobre todo así como en un plano de análisis divertido de aquellas situaciones. No, no me he metido obviamente con el dolor más grande que nos trajo, porque era un palazo todos los días. Yo no sé si te acordás que había mañanas en que te levantabas y la primera noticia es que había habido 500 muertos acá y que había, bueno, ya conocer los números de Brasil, de Estados Unidos, que son escalofriantes, ¿no? Así que alguna referencia hago de eso, porque si no sería como esquivar el bulto, si la he hecho toda la vida con mi ideología, con mi gusto futbolístico, con mis problemas sentimentales, que no son muchos, pero también los puse en las canciones, o alegrías sentimentales, pero generalmente la inspiración está en el nudo, en el conflicto, muy... muy difícil hacer una canción y decir, mira, ahora mi mujer, que sabe que me gusta comer pescado a la noche, pues si no, otra cosa me cae. Esa, me está preparando un pescadito que se te va a caer la mandíbula. Y eso no conmovería a nadie en una canción.
Eso está bueno, te iba a preguntar, porque está bueno lo que me decís. Esa es una característica del trovador. Además, el trovador tiene que ser alguien que conecte con su pueblo, con su audiencia, como sea, que tenga elementos de actualidad. ¿Y lo otro es contar desgracias, o no?
No exclusivamente desgracias, pero lamentablemente hay mucha más inspiración en las aguas turbulentas. Si vos revisás la poesía española, es una explosión de inspiración. La guerra civil, nadie quiere que haya guerra civil. Si el precio es que no surjan más poetas como Miguel Hernández, uno lo pagaría. Fíjate lo que ha sido su corta, intensa y castigada vida y la obra que dejó, o tantos poetas. Incluso el auge de los cantautores y de la canción testimonial y la canción de autor. Tiene que ver con el conflicto. No digo la desgracia en sí, pero sí ese reverdecer de utopías que hubo en los años 70 trajo de la mano muchos creadores de una talla impresionante, de la que ustedes en Uruguay son más que protagonistas, para mí, humildemente, con don Alfredo Zitarrosa y Daniel Biglietti a la cabeza. Ustedes tienen también sus elegidos y con raíces folclóricas. Para mí, con personas que tomaron ese bagaje que ya traían esos viejos cantautores y sacan artistas que solamente pueden ser uruguayos en la canción popular, como fue Pablito Estramín, como ha sido o es el gran Tabaré Cardoso, o el alemán, o los muchachos del Cuarteto de Nos, o la Vela Puerca, con un contenido, con un trato, con un filo a veces, y una textura a veces, que nacen de distintas problemáticas. Si me decís a mí qué canción más me impacta de la murga de la Catalina, es La Violencia. Una canción que se llama La Violencia, que es muy cruda y tiene un video muy, muy bien realizado. Y la temática es muy cruda, muy difícil que le salga una canción así, si se refieren al día de la primavera o alguna otra cosa que es mucho más linda, ¿no? Pero sí, generalmente está en el conflicto, en el desencuentro, hay más inspiración.
Eso es lo que vamos a escuchar cuando te estemos viendo este 31, porque vale la pena repetir. Se puede decir Noche Compañera, se puede decir las canciones de ahora escritas ayer, La Sala Zita Rosa, este 31 de julio, y además, aprovechando que nos escuchan también fuera de Montevideo y fuera del Uruguay, estás también, después de 3 años, previendo tocar en agosto en Buenos Aires, ¿no? En
Sí, el
teatro.
12 de agosto toco acá en el Teatro La Máscara, en el barrio de San Telmo. Y bueno, la verdad que muy, muy contento con eso también. Se ve que tengo compañeros porque recién están las entradas en Ticketek en Uruguay y acá en Alternativa Teatral en la Argentina. Y ya me creo, viste, con mucha fe de que vamos a poner entradas agotadas.
El mundo
Sold
en GPS Internacional.
out. Por la, bueno, por esa suerte que tengo de que haya gente que todavía le interese esta propuesta.
Así que vamos a escuchar las canciones de toda tu trayectoria, digamos, ¿no? Desde los primeros
Sí.
discos hasta las pandémicas.
Absolutamente todo, porque si esa es la especialidad de la casa y estos lugares que te menciono, puedo actuar a cara lavada y el que está más lejos en la sala Zita Rosa, no sé si llega a estar a 30 metros. Así que escucho cuando me piden. Incluso si alguno me pide, si me animo a cantar cuántas minas que tengo, porque algún periodista de acá le pidió al colectivo feminista que me tenían que linchar por haber hecho eso, porque creo que no la entendió. Porque obviamente la canción era, digamos, poner en ridículo al Machirulo, no era un homenaje. La mayoría sí la entendió, pero cualquier cosa voy a hacer las próximas canciones con folleto explicativo, así le ahorro el papelón a algunos.
Domingo 31, atento porque es domingo, y es una buena forma o de arrancar la semana o de terminar el fin de semana, como se les ocurra. A las 9 de la noche en la Sala Zita Rosa, Ignacio Copani en Montevideo. Nacho, además, bueno, nos vamos a encontrar seguramente unos días antes, así nos podemos
Sí.
ver más
Muy
allá de
prontito
charlar.
estoy para estar.
Y bueno, invitar a la gente, ¿no? A que vaya. La forma de hacerlo es a través de Tiquiantel, por ejemplo, ¿no? Se puede comprar
Sí,
ahí.
Ticantel es muy fácil, así que para Ticantel, Copani y ahí ya se encuentran con las entradas.
Excelente. Ignacio, gracias. Nos queda mucho por conversar, pero nos estaremos viendo y encontrando por acá.
Gracias, Fabián. Fabián, sabes que te aprecio mucho, que admiro tu trabajo, que te conozco desde tus primeros pasos y también quiero mucho a la gente de la Radio 24 que a mí me ha dado una muy buena mano para despegarme de aquellos hits y poder mostrar toda la diversidad y el abanico de canciones que creo que me completan.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano, aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
Gracias, Fabián. Hoy analizaremos brevemente la incidencia de la irrupción de las potencias emergentes en el sistema internacional en el marco de la pugna de poder de los nuevos contextos de la globalización. Recordemos que los procesos que atañen a la intensificación de los vínculos transnacionales están pautados por una época asignada por la apertura económica tras la conclusión de la ronda Uruguay del GATT y los procesos de regionalización impulsados por Estados Unidos, Europa y Japón en pos de una inserción competitiva en el mercado mundial. En este marco, particularmente en los años 90, los países de la periferia aceptan el proceso de apertura, pero no forman parte de los procesos de toma de decisión en torno a la regionalización. Esta coyuntura es propiciada por una estructura sistémica que gravita en torno a la noción de unipolaridad norteamericana en lo concerniente a las capacidades militares y económicas, en superposición con el proceso que se inicia en los años 70, relativo a la difusión de poder, a partir del cual emergen un conjunto de actores no estatales en el sistema que consolidan el carácter heterogéneo del mismo. Entrado el siglo XXI, con el incremento de poder relativo de China, fruto de los avances tecnológicos aplicados y su crecimiento económico, ya se piensa el sistema internacional regido nuevamente por un orden bipolar. La crisis económica en Occidente y el mayor margen de maniobra de las potencias emergentes en acumulación de poder y crecimiento económico plantea nuevas posibilidades en los esquemas de gobernanza. La conformación de los BRICS se establece como una coalición de referencia en los asuntos económicos que es integrada por potencias emergentes con capacidad de influir fuertemente en la economía internacional.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik.